Estamos en línea. Dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, yo con todo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Entonces, esos dos versículos, me estuvieron dando muchas vueltas estos últimos días, especialmente este último mes desde que lo leí. Y algo que he estado meditando mucho es esta parte de el contentamiento. Te pongo un poco de contexto, nada más en los tiempos de Habacuc. Habacuc era un profeta. En los tiempos que vivía, la economía era principalmente pues de ganado, de cosecha. Entonces, decir que la higuera no eche brotes, que no haya fruto en las viñas, que no hayan ovejas, que los campos estén secos, es básicamente decir, aunque yo no tenga absolutamente nada, ¿sí? O sea, que aunque yo esté totalmente en cero, todo esté yendo mal, yo con todo me alegraré en el Señor. Y entonces este versículo se me quedó muy marcado, y en base a esto quiero compartirles sobre el contentamiento. Pero para eso me voy a basar en otro versículo. Entonces, si me acompañan a Filipenses 4:11, ya todos lo conocemos. Se lo leo, dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El que está escribiendo esto es Pablo, es el apóstol Pablo. Es una de las principales figuras del Nuevo Testamento y fue uno de los que más contribuyó al Nuevo Testamento. Y fue un misionero que sufrió mucho, ¿sí? En todas sus travesías, en todos sus viajes, en todos lados que iba, fue alguien que sufrió mucho. Fue perseguido, no tenía nada, tuvo hambre, tuvo sed, naufragó dos veces. Lo encarcelaron, lo quisieron matar repetidas veces. Hubo incluso una ocasión de tanto él como sus compañeros. Explícitamente dicen: perdimos la esperanza de seguir con vida, ¿sí? Pero ahí seguíamos, ¿sí? Entonces, que diga esto: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y de esto, o de este versículo, podemos sacar dos puntos en particular. Primero, en la parte que dice cualquiera que sea mi situación. Esta palabra de situación, en original, el griego original, se interpreta como cualquier cosa que me concierna o me ocurra, tenga mucho o poco. Tiene como una definición un poco más extensa, simplemente a un algo. Y segundo, he aprendido a contentarme. La palabra contentar, si somos muy estrictos, es un atributo que solamente se le atribuye a Dios, el contentamiento. Y el contentamiento nace de que Dios se ha llamado el mismo el Dios todo suficiente, ¿sí? El Dios feliz, el Dios completo en sí mismo o autosuficiente. Entonces, el estar satisfecho por completo en sí mismo, él está satisfecho por completo en sí mismo y está buscando comunicar esta misma plenitud para con nosotros. Como resultado, Pablo lo que está diciendo es: tengo suficiencia en Cristo. Esto no quiere decir que nosotros por nuestra cuenta tengamos dicha suficiencia. Nosotros como hombres no somos capaces de alcanzar una plenitud propia. Podemos alcanzar un estado de pues de estar bien, o sea, de estar estables, digamos. Pero no es plenitud completa. Si me acompañan a 2 Corintios 3:5. Dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna precede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. En un escrito de Jeremiah Burroughs, es un autor puritano, ya viejo, de 1600 creo, él interpreta el pasaje de Filipenses de la siguiente forma: yo encuentro suficiencia y satisfacción en mi corazón a través de la gracia de Cristo que está en mí. Aunque no tenga las comodidades o lujos que suplan mis necesidades, tengo una porción suficiente entre Cristo y mi ser para satisfacerme abundantemente en cualquier situación. La satisfacción, como él la interpreta, es la porción que yo tengo entre Cristo y mi ser me satisface abundantemente en cualquier condición en la que esté, sea pobreza, sea riqueza, sea tristeza, alegría, sea aflicción, sea gozo, ¿sí? En cualquier condición, siempre estoy satisfecho.
¿Quién dijo eso?
Jeremiah Burroughs. ¿Esto qué nos lleva? ¿Cuál es el punto de todo esto? Creo que es evidente para todos que dentro de nuestras vidas, como hombres, como seres finitos, como seres de carne y así, el sufrimiento es una parte de nuestras vidas que es constante. En ningún momento realmente dejas de sufrir. Puedes acostumbrarte al sufrimiento, puedes sufrir un poco menos, pero nunca dejas de sufrir. Y no solamente estoy hablando en situaciones como, ah, estoy enfermo, me siento bien mal, sino que pasas hambre, pasas frío, te cansas. Cuando fuimos acá a la planta de CFE con mi tío, me tuve que parar dos veces para subir las escaleras porque me canso y me dolían las piernas. Entonces, el sufrimiento es algo que es constante en la vida de todos los hombres, ¿sí? Y no es nada más como exclusivo a aquellos que no son creyentes, sino también incluso nosotros creyentes vamos a sufrir, ¿sí? Y el sufrimiento es algo que va a estar aquí pues para siempre, o sea, va a prevalecer, ¿sí? Un bebé desde el momento que nace, nace con frío, nace con hambre, nace con miedo, yo quiero creer. Entonces es sufrimiento. Desde que empiezas tu vida estás sufriendo, ¿sí? Y no por ser cristiano o no por ser creyente significa que vas a sufrir menos. Juan Calvino, que es una figura muy prominente del cristianismo, era asmático, era cojo, tenía un cierto grado de esquizofrenia. O sea, sufrimiento tenía por todos lados. Pablo, el apóstol Pablo, constantemente en sus cartas dice que tenía un aguijón en la carne y que había pedido a Dios que se lo quitase y seguía ahí, ¿sí? Entonces, no somos libres del sufrimiento, ¿sí? Si me acompaña a 1 Pedro 4:12.
¿Cuál,
perdón? 1 Pedro 4:12. Dice: amados, no se sorprendan, permítanme. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo. Esta es una carta que Pedro escribe a los creyentes. En el momento, en el contexto de cuando escribe esta carta, los creyentes estaban sufriendo de persecución. Si la iglesia estaba siendo perseguida, y lo que él dice es: no se sorprendan como si algo extraño le estuviera sobreviniendo. O sea, no es nada extraño, es algo que sabíamos que iba a pasar y sabemos que va a pasar, ¿sí? Pero te digo todo esto del sufrimiento y a lo mejor dices: bueno, si yo para qué quiero saber esto, eso a mí qué me importa. La palabra de Dios nos ha revelado que vamos a sufrir, pero también nos ha revelado el secreto de cómo estar plenos aún no teniendo nada, como lo dice en 2 Corintios 6:10. El secreto de esto es el contentamiento o el estar satisfechos en Dios. ¿Cómo logro esto? Bueno, primero vamos a ver qué es el contentamiento un poco más a fondo. Una forma de describirlo sería la siguiente: el contentamiento es un estado del corazón en el cual cada uno se somete libremente y se deleita de aquello dispuesto por Dios en cualquier situación. El contentamiento, te lo vuelvo a repetir, es un estado del corazón en el cual cada uno se somete libremente y se deleita de aquello dispuesto por Dios en cualquier situación. ¿Se los voy a repetir? Ok, última. El contentamiento es un estado del corazón en el cual cada uno se somete libremente y se deleita de aquello dispuesto por Dios en cualquier situación. En palabras más resumidas, el contentamiento en sí es que cada uno voluntariamente se somete a los planes y la voluntad de Dios, con el entendimiento de que todo proviene de Él. Pero vamos a escribir un poquito más, no te lo voy a dejar nada más con esa definición, con la intención de que lo puedas entender más a fondo y puedas ahora sí que abrazarlo y practicarlo. ¿Sí? Entonces te voy a presentar los siguientes puntos para ayudarte y ayudarnos a comprender el contentamiento. Primero que nada, el contentamiento es un estado del corazón. El contentamiento es una obra interna del espíritu y es la sumisión de cada uno al Padre. En Salmo 62, versículos 1 y 5, te los leo. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, de Él viene mi esperanza. ¿Sí? Entonces es solamente en Dios, y aquí también nota que dice alma mía, mi alma. ¿Sí? Es algo interno, no es algo externo, es algo interno del corazón que se ve en lo externo.
¿Solamente perdón?
62, 1 y 5. El contentamiento no es una mera actitud que mostremos, es un estado del corazón que es expresado en nuestra actitud. El sentarse en silencio, sin hacer pucheros, pero internamente quejarse, muestra una actitud que no es contentamiento. Yo puedo decir que, no, yo tengo contentamiento, y por fuera me ves así como que feliz, sonriendo y todo, pero en el momento que lees mis pensamientos, yo estoy, chingados, ¿por qué me está pasando todo esto? Es que no me lo merezco, o sea, me debió haber bien. Entonces eso ya no es contentamiento, porque ya no me estoy sometiendo y no me estoy deleitando en lo que sea que esté pasando. Segundo, el contentamiento es la quietud del corazón. Este estado del corazón no se opone a ciertas cosas, tales como el sentir aflicción. No se opone a ciertas cosas. O sea, puedes estar contento y puedes sentir esto, ¿sí? O puedes puedes pensar o pasar por esto, ¿sí? Como sentir aflicción. Esto lo puedes encontrar en Lucas 9.23. No lo voy a leer, pero lo puedes anotar ahí si quieres. 9.23. Clamar a Dios y hablarlo con nuestros hermanos. O sea, ir con alguien de tu misma iglesia, tu misma congregación y contarle, sí, con el propósito de pues ahora sí que, como lo entendíamos aquí, es de desahogarnos. Buscar ayuda en diferentes circunstancias. Aquí sí estamos hablando literalmente de ayuda. Si estoy pasando por una situación financiera, se vale pedir ayuda, se vale decir mi situación es así, 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 necesito ayuda por X o Y razón. Pero todo esto tiene que ser en sumisión y de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que yo puedo buscar ayuda, pero siempre y cuando no la esté buscando en una forma, ahora sí que, temeraria, o me vale todo, yo necesito salir de esto. Siempre tengo que entender que lo que esté yo pasando es porque así Dios lo ha permitido. Entonces voy a buscar ayuda, pero con el entendimiento de que Dios es el que está obrando. Si consigo ayuda, qué bueno. Si no, así lo quiso Dios. Sin embargo, existen cosas que sí son opuestas a esto. ¿Cómo? Quejarse y murmurar de Dios y su provisión, como lo hicieron los israelitas. Irritarse y preocuparse de más. distraernos de nuestros deberes por la aflicción presente, o buscar ayuda de formas ilícitas para salir adelante. Entonces, yo estoy en una situación, necesito salir adelante, busco ayuda de una forma que no es moral, o es ese, haciendo trácalas, o es pues algo que simplemente que sé que está mal, que me puede sacar, pero yo sé que está mal. Entonces, en ese aspecto, ya es opuesto el contentamiento. Que hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera que repita?
Faltó el pasaje de Colosenses casi al principio en la introducción. Sí. Colosenses 3.15, no creo.
¿Segunda de Corintios 3.5?
No, dijiste de Colosenses antes.
¿Después de Filipenses 4.11?
No dije de Colosenses. No tengo Colosenses. Segunda de Corintios 3.5. Primera de Pedro.
Sí, segunda de Corintios
3.5. No, después dijiste
segunda de Corintios 6.10. No lo leí, pero lo puedes anotar. Muy bien, continúo. El contentamiento. Muy bien, gracias. ¿M? Es el 3.
El primero es el estado del corazón.
Sí, el contentamiento es un estado del corazón. Y luego el contentamiento es la quietud del corazón. Y luego 3. El contentamiento proviene del corazón y permea nuestro carácter. Es algo que permea en nosotros. Cuando tenemos contentamiento, nuestro juicio, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras afecciones están satisfechas y en paz. ¿Qué pasaría si alguien está inquieto y se le presenta algo que lo apacigua? Si yo estoy en un problema financiero y se me presenta dinero, ¿qué es lo que me está dando paz? El dinero, sí. Es algo externo. Eso no me lleva al contentamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de la forma que recibí dinero, me lo pueden quitar. Y cuando me lo quiten, también me van a quitar esa paz que me trajo el dinero, sí. Entonces, el contentamiento es un estado del corazón interno que permea nuestro carácter. Sí, obviamente, si tienes problemas financieros y si se te presenta dinero, pues págalo, o sea, sé prudente. Pero el punto aquí es, los objetos o las cosas externas no deben ser lo que te dé paz, lo que te dé calma, sino debe ser algo interno del corazón. Y tú sabes que Dios tiene el control de todas las cosas. 4. El contentamiento es producido por la gracia que hay en nosotros. Te pregunto, ¿cómo distingues tú el contentamiento verdadero si lo compararas con una persona que es naturalmente quieta o resiliente, o simplemente una persona determinada o un estable, como los conocemos? ¿Cómo distingues tú de una persona que tiene contentamiento a una persona que su carácter es así? ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro?
El fundamento. ¿En qué está basado esa actitud, en este caso el carácter?
¿En qué está basado? ¿Hey?
Pues el mismo hecho, o sea, si no está basado en la gracia, quiere decir que nada más es como eventual. O sea, solo hay momentos temporal en los que esa persona puede estar contenta y no realmente vivirlo.
Ok. Entonces, hay una diferencia clara entre el contentamiento producido por gracia y pues simplemente una cualidad de carácter. El contentamiento producido por gracia busca activamente glorificar el nombre de Dios en cualquier situación o en medio de la aflicción. El contentamiento producido por gracia busca activamente glorificar el nombre de Dios en medio de la aflicción. Cuando hablamos de contentamiento, no es simplemente algo para que yo esté tranquilo, para que yo esté pleno, para que yo esté feliz, para que yo esté quieto. El contentamiento es algo que debo de usar y debo de entender que es para la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando tengo contentamiento, se debe notar para los de afuera. a pesar de mi situación, a pesar de que estoy afligido, si estoy cojo, si estoy enfermo, si X o Y razón, yo voy a buscar alabar a Dios en medio de esa situación, ¿sí? Glorificar a Dios en medio de esa situación. ¿Cómo? Por medio del testimonio, por medio del ejemplo, por medio de mis decisiones, por medio del carácter, ¿sí? Por medio de el controlar a otros. Formas hay. Thomas Watson, dime. Es producido por la gracia que hay en nosotros. Thomas Watson dijo: un buen cristiano no es una tumba donde moren las misericordias de Dios, sino un templo para alabarle. Un buen cristiano no es una tumba donde moren las misericordias de Dios, sino un templo para alabarle. Siguiente punto, ¿vamos bien ahí? Siguiente punto. El contentamiento es deleitarse y someterse a la voluntad de Dios. Ustedes no ven, pero están escribiendo garras.
Sí, no manches.
Deleitarse y someterse.
Y someterse a la voluntad de Dios. El contentamiento es deleitarse y someterse a la voluntad de Dios.
Sale humo.
Cuando uno entiende que todo lo que ocurre es porque así lo permitió Dios, uno puede descansar y aún más se sujeta libremente al plan de Dios dentro de la situación. Si me acompañan a Salmos 119:71 y Job 13:15. Salmos 119:71 y Job 13:15.
Salmos
119:71. 71. Se los leo, dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y Job 13:15 dice: aunque él me mate, en él esperaré. Entonces, es esta parte de decir: date cuenta del nivel de aflicción, pero a pesar de esto, qué bueno, sí. O sea, me deleito en ello, y no solo me deleito en ello, sino que me someto al decir: hazlo, o sea, hazlo y aquí estoy y hazlo, sí. En la sujeción, aquel que tiene contentamiento pone sus ojos en la soberanía de Dios. Él es quien dispone todas las cosas para nuestro bien. Si me acompañan al Salmo 103:13. Dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, Dios como padre se compadece de sus hijos. De la forma que tú, si eres papá, lo puedes entender más fácilmente. A pesar de que tu hijo pueda estar sufriendo, no lo dejas tirado, no lo dejas ahí, sino que buscas lo mejor para él, ¿sí? Dios como padre busca lo mismo para nosotros. Siguiente punto. La sumisión debe ser en cualquier situación o condición. ¿Qué pasa si mi condición de aflicción prevalece durante toda mi vida? ¿Qué pasa si nunca mejora? Cuando decido someterme a Dios, entrego todas mis cargas a Él, incluso estas aflicciones y dolencias. Debe ser en cualquier situación o condición. Si es su voluntad que lo que estoy viviendo continúe, me voy a deleitar en ello con el entendimiento de que Él siempre obra a mi favor. Entonces, enfermedades crónicas, situaciones financieras o pues cualquier cosa que se te pueda ocurrir que pueda afligirte a ti durante toda tu vida, pues al final de cuentas, si así pasa, es porque así Dios lo ha permitido, y tú tienes que entenderlo y deleitarte en ello y sujetarte a ello y sujetarte a la voluntad de Dios. Decir: O sea, tú tienes un propósito, tú tienes un plan dentro de esto, y yo solamente soy un instrumento. Entonces, haz lo que tú quieras en mí. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Se los leo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Sí? La prueba, la aflicción, el sufrimiento, ¿de qué forma obra nuestro bien? Romanos 5. Forjando nuestro carácter. Ajá. Una de las razones también por la que esto obra a nuestro bien es porque aumenta nuestra fe. Y el tener más fe para nosotros es bueno. Entonces, aunque la situación no se vea prometedora, aunque no se vea muy buena, a final de cuentas, si está aumentando mi fe y el tener más fe para mí es bueno, la situación ya está obrando a mi favor en ese aspecto. Entonces, esos son los puntos de qué es el contentamiento. Entonces, ahora vamos a pasar a cómo obtengo el contentamiento. O sea, ya entendí qué es el contentamiento, ya tengo una idea más clara, un poco más amplia, no muy exhaustiva, pero sí ya un poco mejor. Pero ahora, ¿cómo obtengo el contentamiento? Se podría decir que aquel que tiene contentamiento es el hombre más insatisfecho del mundo. ¿Cómo funciona esto junto? ¿Cómo puedo yo decir, yo tengo contentamiento, pero soy el hombre más insatisfecho del mundo? ¿Sí? Sencillamente, el que ha sido llamado por Dios no puede ser lleno de nada más que de Dios mismo. No hay nada que pueda satisfacer a el hombre que ha sido lleno o llamado por Dios, excepto Dios. Un corazón agraciado, no puede ser satisfecho por nada más que por Dios. Entonces, en este aspecto, aunque yo en este mundo no tenga absolutamente nada, yo sé que Dios es todo lo que necesito y todo lo que quiero y lo único que puede satisfacerme. En el Salmo 73:25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces te voy a pasar algunos puntos también de cómo puedes llegar al contentamiento. Otra vez, no es exhaustivo, pero espero que te dé una buena idea que te ayude a empezar. Uno llega al contentamiento al tener menos. Primer punto. Uno llega al contentamiento al tener menos. Esa es su manera de contentarse. No tanto añadiendo a lo que ya tiene, no añadiendo más a su condición, sino teniendo menos deseos.
Menos deseos.
Si yo te dijera, reduce todo lo que quieres aquí, o sea, aquí en el mundo, a una sola cosa, pero estaría muy difícil, ¿no? O sea, yo quiero unos tenis nuevos, quiero ropa nueva, quiero un estudio, quiero equipo, quiero una cámara chida, quiero unos lentes nuevos, quiero comer gorditas, o sea, quiero. Y si te pido que lo reduzcas a una sola cosa, en realidad sería muy difícil, pero uno que ha llegado al contentamiento porque Dios lo ha llamado, el único deseo que tiene es Dios mismo. Entonces, tenga lo que tenga aquí, pues realmente no importa. Segundo, un cristiano llega al contentamiento al poner en obra el propósito de sus circunstancias. Un cristiano llega al contentamiento al poner en obra el propósito de sus circunstancias.
¿Este es mío?
¿El propósito?
de sus circunstancias. La pregunta que siempre debemos hacernos cuando estamos en una situación o en una aflicción, independiente de cuál sea, buena o mala, porque no necesariamente es una situación mala siempre, o sea, puede que estés en un lugar muy bueno, o sea, puede que estés muy bendecido, muy tranquilo, muy en paz, pero tú siempre debes hacerte esta pregunta: ¿cuál es el propósito de esta circunstancia en la que Dios me ha puesto? ¿Qué debo hacer yo para desempeñar mi deber en esta circunstancia? O sea, aquí donde estoy, sufriendo o no, sufriendo o gozándome, ¿qué es lo que estoy siendo llamado a hacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? Dios obra de formas misteriosas. Nosotros confiamos en Él. En toda situación que esté, sé que hay un propósito. Y el cumplimiento de ese propósito es mi máxima prioridad y mi deleite. Siguiente punto. Un corazón lleno de gracia es contentado al alinear su voluntad con la de Dios. Entonces, somos contentados al alinear nuestra voluntad con la de Dios. No se trata de que mis deseos se cumplan, sino de que mis deseos y los de Dios estén alineados. Nuestra voluntad con la de Dios. Si Dios está satisfecho, yo estoy satisfecho. Si se está cumpliendo la voluntad de Dios, se está cumpliendo mi voluntad. Ya faltan nada más 3 puntos. Ya merito. Aquí hago una pausa, no sé si quieren, si gustan preguntar algo o quieren que les repita algo.
Yo, 2 cosas. Antes de decir los puntos del contentamiento, de lo que es, dijiste, el contentamiento es un estado de corazón en el que cada uno se somete. El que repetiste 1000 veces.
Ajá.
¿Me lo puedes explicar?
El contentamiento es un estado del corazón en el cual cada uno se somete libremente. Ajá. Y se deleita en aquello dispuesto por Dios en cualquier condición. ¿Sí? ¿Acá no hay preguntas? Sí. Si tienen preguntas, también díganme aquí los de Zoom, ¿eh? Estoy al pendiente. Un buen cristiano no es una tumba donde moren las misericordias de Dios, sino un templo para alabar. Este es de Thomas Watson. ¿Qué? Pero están silenciados. Bueno. Ok, continúo pues. Ya vamos en la última recta. Entonces, un cristiano llega al contentamiento al poner en obra el propósito de circunstancias, el último punto que vimos. Lo siguiente sería: un corazón lleno de gracia es contentado al alinear su... Ah, sí, ya lo vimos también, perdón. Un cristiano es contentado cuando depende totalmente de Dios.
¿Ese es el otro?
Ajá, es el que sigue. Un cristiano es contentado cuando depende totalmente de Dios. Un hombre pobre, lleno de gracia, vive una vida más plena que un hombre rico que no tiene gracia. Todas las cosas buenas que disfrutamos provienen de Dios. Los zapatos chidos que te gustan mucho, la comida, las conchas, el pan dulce, el chamorro, la familia, los hijos, ¿sí? tu pareja, tu esposa, tu computadora super chida, tu tele de 60 pulgadas, yo qué sé, y tu chocomilk en las mañanas. Todo eso lo disfrutas y proviene de Dios. Cuando tú estás satisfecho en Dios y no en las cosas, entiendes que no necesitas nada más. Si lo perdieras todo aquello que disfrutas más, pero tú entiendes que Dios es todo lo que necesitas, entonces ya estás pleno. Y a pesar de que no tengas nada aquí, vas a seguir igual, ¿sí? Vas a seguir contento, vas a seguir pleno, vas a seguir lleno. No vas a buscar nada más porque tienes todo lo que necesitas. Si me conformo con tener mi deseo satisfecho, eso solo es amor propio. Cuando estoy satisfecho con la mano de Dios y estoy dispuesto a estar a su disposición, eso viene de mi amor a Dios. Entonces, depender totalmente de Dios proviene de mi amor a Dios. Siguiente, un cristiano tiene contentamiento al poner su mirada en el cielo. Este es el último punto, con esto me gustaría cerrar. Un cristiano tiene contentamiento al poner su mirada en el cielo. Algunos de los mártires de siglos pasados decían: aunque no tengamos más que un desayuno duro, tendremos una buena cena. Muy pronto estaremos en el cielo. Entonces, su estado terrenal era: estoy atrapado, no tengo nada de comida disfrutable. Seguramente estaban totalmente incómodos, seguramente los habían torturado a cierto grado, y sin embargo ellos decían: yo estoy bien, voy a tener una cena bien chida en el cielo. O sea, lo que esté sucediendo aquí no me afecta. Yo sé a dónde voy y yo sé que esto de aquí es pasajero. Entonces te voy a leer algunas citas, te las paso primero si las quieres anotar. Es 2 Corintios 4, 17. Primera de Samuel 2, 1. Salmo 9, 14. Salmo 13, 5. Y 42:11. Salmo 9:14, 13:5 y 42:11. Hay
5:42:11.
Ajá. Entonces te las leo así en el orden que te las dicté. Segunda de Corintios dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Primera de Samuel 2:1. Es el cántico de Ana. Ana era una mujer que quería tener un hijo y no podía tener un hijo. Entonces, en un detone donde de plano ya no podía más, lo que ella ahora es: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Salmo 9:14. Para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Salmo 13:5. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Salmo 42:11. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces, si te das cuenta, lo que todas estas tienen en común es que todas están encontrando gozo en la salvación. No están encontrando gozo en lo que hay aquí, y su circunstancia no ha cambiado, sino que su gozo y su esperanza está en la salvación. Hay muchísimas otras citas, muchísimos otros versículos que repiten esta misma idea que puedes encontrar en la Biblia. Puedes buscar nada más tu salvación o en tu salvación y vas a encontrar muchísimos. Entonces, ¿qué es este mundo y lo que hay en él sino pasajero? Mi esperanza está puesta en aquello por venir, en aquello que va a ser para siempre. El gozo que encuentro en saber que hay algo que es eterno, mejor que todo lo que puedo encontrar aquí, me produce contentamiento, ¿sí? gozarme en que yo soy salvo y que yo voy a ir al cielo donde no hay sufrimiento, no hay aflicción, no hay muerte, no hay dolor. Es todo lo que necesito para saber que todo lo que esté pasando aquí es temporal. Todo lo que estoy pasando aquí va a terminar. Entonces, cuando yo pongo mis ojos en esto, cuando yo entiendo esto, entiendo también que Dios está obrando y que todo lo que estoy pasando aquí no es algo que deba de a mí pesarme, sino que al contrario, lo voy a sobrellevar fortalecido por Dios y por el Espíritu, y sé que voy a estar bien. Cuando el corazón está ocupado con las cosas de la eternidad, las cosas de aquí abajo que lo inquietaron antes son nada en comparación. Jeremiah Burroughs dijo: una gota de la dulzura del cielo es suficiente para quitar toda la amargura y amargura de todas las aflicciones del mundo. Entonces, nuevamente me gustaría cerrar con el versículo que leí al principio, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Como hijos de Dios, no perdamos esto de vista. Lo único que puede llenarnos y hacernos satisfechos es Dios mismo. No perdamos nuestro tiempo en cosas vanas, buscando el contentamiento donde no lo hay. Busquemos a Dios y descansemos en Él. ¿Sí? Entonces, a pesar de mi situación, tenga mucho, tenga poco, lo único que puede llenarme es Dios. Entonces, con eso cierro. Realmente no es exhaustivo. Me hubiera gustado tener...